Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día: la cooperación es la chispa que enciende el fuego del bien común. Una frase de Jean-Paul Sartre.
Seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Vamos entonces a compartirte algunos de los titulares en este día. Bueno, estos titulares de hoy están complicados.
¿Están complicados?
Sí, están complicados porque el presidente Abinader da un ultimátum a Haití por canal de riego en el río Masacre. Yo creo que nunca habíamos tenido así como que un presidente dominicano daba un ultimátum a algo en Haití.
Y yo pienso que está bien que lo dé. Oh,
por supuesto. Es que esto es grave. Esto sí es grave. El presidente Abinader reiteró ayer que el cierre de la frontera con Haití será total si a partir del jueves los haitianos que construyen un canal en el río Dajabón o Masacre no detienen la obra considerada como ilegal. El presidente habló de las medidas durante la semanal con la prensa, al tiempo de indicar que el gobierno haitiano dirigido por Ariel Henry, tras la muerte del presidente Jovenel Moïse, no está detrás de la construcción de la infraestructura hídrica. Tengo que decirles que se trata de un canal privado, de un grupo de empresarios que quieren llevar esas aguas a sus fincas, aclaró el mandatario. Indicó que, en su acercamiento con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, este expresó que, pese a no estar de acuerdo con el canal, el gobierno haitiano no tiene la fuerza para detener a quienes lo construyen.
Ajá. No es que ya no hay un gobierno formal que pueda hacer nada.
Es que hay un interés
supuesto. Sí. Entonces, bueno, a falta de un interlocutor válido en Haití, la solución del problema ha sido difícil para el gobierno dominicano, que desde ayer anunció la toma de 6 medidas. En la mañana de este lunes, el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el mandatario, decidió cerrar completamente la frontera con Haití para el comercio terrestre, marítimo y aéreo a partir del jueves, si el conflicto para la construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre no se resuelve antes de esa fecha. El Consejo, que es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo en cuestiones políticas públicas y defensa nacional, adoptó 5 medidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar después del jueves? Porque si desde Haití, desde el gobierno, no pueden detener lo que está haciendo una empresa privada en Haití, primero, a eso muestra que hay una falta de institucionalidad, eso lo sabemos, claro. Pero por otro lado, que Haití no tiene quien le escriba, que es manejada por grupos de empresarios o por grupos de pandillas o por el que tenga el poder en una parcelita en particular.
Claro, y precisamente de eso va la próxima noticia que compartimos, y es que el ex ministro haitiano culpa a su gobierno por conflictos con República Dominicana. El ex primer ministro de Haití, Jean-Max Bellerive, aseguró que la falta de autoridad del actual gobierno haitiano es la causa fundamental de los conflictos de su país con República Dominicana, además de la inseguridad y la construcción de un canal que desvía las aguas del río Masacre. Señaló que tras la muerte del presidente Jovenel Moïse en Haití, no hay una autoridad que haga valer su representación y control del territorio y las instituciones haitianas. Es un problema la falta de interlocutores entre la República Dominicana y Haití, lo que puede trabajarse con una simple mesa de trabajo y se está convirtiendo en un conflicto innecesario entre ambas naciones, puntualizó. Explicó que antes de la muerte del ex gobernante se crearon mesas de trabajo, pero el vacío trajo consigo un crecimiento de los problemas de su país. Apostemos al diálogo y dejemos de lado las diferencias. Hay gente que quiere sacar provecho político en Haití y República Dominicana, algo que no debe suceder porque las poblaciones de ambos países conviven en tranquilidad, añadió.
Bueno, y cambiamos de tema. Ratifican prisión preventiva al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. El exfuncionario enfrenta 18 meses de cárcel preventiva desde el mes de abril de este año. La jueza Patricia Padilla del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó este lunes la prisión preventiva de un año contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, imputado en el supuesto caso de corrupción denominado Operación Calamar. El exfuncionario enfrenta 18 meses de prisión preventiva desde abril de este año y un proceso que ha sido declarado complejo. Guerrero ha intentado en otras ocasiones que se le imponga una medida menos gravosa como el arresto domiciliario. Las defensas no aportaron ni un solo presupuesto nuevo como para que el tribunal decidiera en otra dirección. Palabras textuales de Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa. Indicó que el Ministerio Público aportó durante el conocimiento de esta revisión obligatoria unos 18 presupuestos nuevos, entre ellos un interrogatorio realizado que da cuenta de las supuestas maniobras realizadas por el señalado cuando dirigía el Ministerio de Hacienda en los gobiernos del expresidente Danilo Medina. En ese sentido, Camacho agregó que fueron presentados contra Donald Guerrero supuestas maniobras para el pago fraudulento de expropiaciones. El Ministerio Público refirió que este martes depositaron ante el tribunal a 8 nuevos querellantes contra la alegada Red Calamar y pruebas de las maniobras de Guerrero para pretender presionar y manipular a la justicia dominicana con la contratación de un lobista. Sobre esta decisión, el abogado de la Barra de la Defensa, Eduardo Núñez, expresó que la prisión preventiva en el caso de Guerrero es un absurdo, pues ningún otro imputado ha acreditado una conducta procesal menos riesgosa. Y de igual forma consideró la decisión como un sinsentido, ya que la jueza expresó que las razones que llevaron al tribunal a ratificar la medida se mantienen porque el Ministerio Público sigue investigando. Sin embargo, ella misma admitió que no ha habido ningún tipo de obstáculo para llevar a cabo estas investigaciones.
Bueno, cambiamos ahora de tema. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó este martes a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Un encuentro en el que se espera que se ofrezca un mayor apoyo mutuo en sus crecientes enfrentamientos con Occidente. Aquello de que el enemigo de mi amigo
es mi enemigo también.
Bueno, se espera que Kim busque ayuda económica y tecnología militar rusa a cambio de municiones que se utilizarían en la guerra de Rusia en Ucrania. La Agencia Central de Noticias de Corea reportó que Kim subió a su tren personal en la capital, Pyongyang, el domingo por la tarde, acompañado de miembros del partido gobernante, funcionarios gubernamentales y militares. Tras décadas de relaciones complicadas con altibajos, Rusia y Corea del Norte se han acercado desde que las tropas del Kremlin invadieron Ucrania en el 2022. El vínculo se ha visto impulsado por la necesidad de Putin de obtener suministros bélicos y los esfuerzos de Kim para impulsar sus alianzas con aliados tradicionales, Moscú y Beijing, mientras trata de romper el aislamiento diplomático. Y esto sí que es una reunión histórica,
sí,
la de Vladimir Putin y la de Kim Jong-un.
Bueno, y seguimos en el plano internacional. Google afronta en Estados Unidos el primer gran juicio antimonopolio de la era de Internet. El Departamento de Justicia ha pasado 3 años construyendo este caso. El juicio contra el gigante tecnológico Google, denunciado por el gobierno de Estados Unidos por presuntas prácticas de monopolio, arranca este martes en Washington y supone la mayor amenaza legal que la empresa haya enfrentado jamás. El proceso se desarrollará en el Tribunal de Distrito de Columbia y está previsto que dure en torno a 10 semanas, en las que mediante testimonios de altos ejecutivos tecnológicos, ingenieros, economistas y académicos, tratará de destriparse cómo la compañía estadounidense se convirtió en líder de los motores de búsquedas en Estados Unidos. Eso es hoy martes que empieza ese juicio. Y el proceso se va a desarrollar en el Tribunal del Distrito de Columbia, como ya había mencionado, y está previsto que dure 10 semanas. El Departamento de Justicia ha pasado 3 años construyendo el caso, que se inició cuando el republicano Donald Trump era presidente y que heredó el demócrata Joe Biden cuando llegó al poder en el 2021. Para defenderse, la tecnológica ha contratado a cientos de personas, a 3 poderosos bufetes de abogados y ha gastado millones de dólares en honorarios legales y cabilderos, aseguran medios estadounidenses como The New York Times. Según el Departamento de Justicia, Google machacó ilegalmente a la competencia al pagar a las empresas para que hicieran su motor de búsqueda el predeterminado en sus dispositivos y plataformas, entre ellas a Apple, para que eligiera a su motor en el iPhone. Ya sabes.
Quitando la oportunidad de entrada a los otros.
Exactamente.
Bueno, seguimos en el plano internacional y lo que está pasando en Libia, señor, es muy triste. Cerca de 10.000 desaparecidos por el ciclón Daniel en Libia. Abundamos un poquito más. La localidad Derna ha sido arrasada por las aguas con la rotura de dos presas y ha sido catalogada como zona catastrófica. El paso del ciclón Daniel por Libia causa alrededor de 10.000 desaparecidos, lo que hace temer que el número de víctimas mortales actualmente en 2.000 ascienda también un poco más. Y esto según datos de la Cruz Roja Internacional y de la Media Luna Roja. Zonas residenciales enteras han sido arrasadas por las lluvias torrenciales desatadas en la parte nororiental del país. En Derna, específicamente, la situación ha sido catalogada de catastrófica. Las presas en el sur de Derna, la primera y la segunda del Wadi Derna, así se llaman, colapsaron y provocaron que el agua fluyera hacia adentro de la ciudad. Tres puentes colapsaron completamente, el agua se extendió dentro de los barrios y hay barrios enteros que fueron arrastrados al mar junto con su gente. En efecto, en Derna es difícil calcular ahora mismo la gravedad de los daños como el número de víctimas. No hay electricidad, no hay comunicaciones y desde el Ministerio de Interior se pide a los diferentes organismos internacionales toda la ayuda que puedan ofrecer. Esto es ahora mismo mientras estamos aquí. Eso sucede en Libia.
Así es. Y bueno, y mientras estamos aquí, sí, mientras usted va a su trabajo, el volcán Kilauea de Hawái, uno de los más activos del mundo, volvió a entrar en erupción el domingo, arrojando fuentes de lava de más de 24 metros de altura. El Kilauea entró en erupción hacia las 15 horas local del lunes, según informó el Observatorio Volcánico de Hawái del Servicio Geológico de Estados Unidos. La erupción fue precedida por un periodo de fuerte sismicidad y rápido levantamiento de la cumbre, y es la tercera vez que este volcán entra en erupción este año, luego de hacerlo en enero, luego en junio y ahora en este mes de septiembre. Una transmisión en directo desde el borde de la caldera mostró fuentes de lava que brotaban de múltiples fisuras del cráter. Las alturas de las fuentes de lava han disminuido desde el inicio de la erupción, pero siguen siendo de hasta unos 20-25 metros de altura. Así dijo el observatorio del volcán en una actualización dada en el día de ayer. Son imágenes impresionantes.
De ese volcán, sí, realmente. Bueno, y volviendo al plano local, en 6 años, 460 estudiantes murieron en el trayecto entre casa y escuela.
Wow.
Desde el año 2016 hasta el año 2022 perdieron la vida un promedio de 460 niños, adolescentes y jóvenes con edades entre 0 y 20 años en accidente de tránsito, de camino o saliendo de los centros educativos públicos. El dato fue presentado por Onésimo González, asesor del Ministerio de Educación en materia de transporte, durante la entrega de 220 autobuses para trasladar a los estudiantes del Distrito Educativo 1504 a través del Programa de Transporte Estudiantil con las siglas TRAE. Los detalles del estudio sobre los accidentes de tránsito que afectan a los alumnos no fueron ofrecidos en el acto, salvo que, además del dolor que provoca en las familias, genera pérdidas económicas para el país de millones de pesos. Aseguró el asesor en transporte que estos fueron los motivos por los cuales el presidente Luis Abinader puso en marcha el Plan de Movilidad Escolar. González entiende que las críticas al costo del transporte escolar para los estudiantes de las escuelas públicas dejan de lado que este programa transforma la vida y lleva tranquilidad a las familias que tienen que recurrir al motoconcho para llevar a sus hijos a los centros educativos.
Wow, sí. Bueno, y este domingo la Academia de Ciencias de la República Dominicana recuerda el 92 aniversario del natalicio de la profesora y bióloga marina Idelisa Bonelli de Calventi, que fundó la institución en el año 1974. La coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia, Felicita Heredia, destacó a través de un comunicado los logros de esta señora Idelisa Bonelli de Calventi, quien fue reconocida como una de las mujeres dominicanas más destacadas y premiadas en el ámbito de las ciencias. Este reconocimiento la posiciona entre las 10 mujeres más galardonadas y líderes en el campo científico en América. unas palabras así, decían que la profesora Idelisa ha dejado un legado invaluable para la comunidad científica, sus compañeros de investigación y para todo aquel que pueda identificarse al emular su bien conocida ética. Qué bueno, eso inauguraron una colección de sus obras en el museo sede de la institución científica. Hay que reconocer lo bueno.
Así
y recordarlo.
Es.
Y ensalzarlo. Así necesitamos es. Un balance entre todas estas noticias.
Bueno, sí. Así llegamos al final de este momentito de informaciones. Hay muchísimas más, pero nos quedamos aquí. Luego hablaremos de la biografía de Elon Musk, que describe a este magnate como un hombre arrastrado por sus demonios de la infancia, obsesionado con llevar vida humana a Marte y que exige a su personal ser incondicional. Ya estaremos hablando de este, okay, de este libro.
Elon Musk siempre dando de... Sí, entre pero, él y Trump, tú sabes, sí, hacen esa competencia. Sí.
Bueno, Putin dice que los casos contra Trump muestran que el sistema de Estados Unidos está podrido.
Ay.
Y cerramos aquí las informaciones. Son las 7:36 minutos, es martes, estamos a 12 de septiembre.
Mira, y hay amigos Camino al Sol oyentes y amigas que como tú, Rey, aprendieron a tejer, algunos con una aguja y no pasaron a la segunda, pero eso está bien.
Claro.
Y algunas como a mí que no me gusta eso de tejer, pero...
No, y también está bien.
No, está bien.
Y está bien.
Claro.
Sí, pero
ella dice que había que hacerlo, yo nunca he tejido.
Sí, pero cuando tienes frío y quisieras un gorrito de lana, adivina quién vas a llamar.
A Reinaldo Infante.
A los amigos que sí saben.
Te lo va a hacer con mucho cariño, eso es lo grande.
Claro.
Yo te iba a pedir que
te empezaras,
déjeme unas mediecitas. Porque si se me ocurre hacer un sendero así donde haya frío.
Haya frío. Vámonos con música.
Una mediecita, hombre, de lana.